buen día para viajar con Pablo Vázquez en RPA.
Sintonía de mujeres extraordinarias y únicas de la historia, que ya sabéis, ahora tenemos en los inicios, cada 15 días de nuestro programa, en las mañanas del sábado, con nuestra querida colaboradora, historiadora, amiga Alicia Ballina, que nos trae siempre, pues eso, mujeres extraordinarias y que muchas veces, pues las sombras de la historia las taparon, las cubrieron. Nosotros ponemos ahí siempre esa luz, ¿no? Muy buenos días, Alicia.
Buenos días, encantada de saludaros un sábado más.
Un placer charlar contigo como siempre y poner esa luz, ¿no?, a estas mujeres extraordinarias de la historia que, lo dicho, pues muchas veces, ya lo sabemos bien en esta sección, Alicia, quedaron ahí ocultas, en sombras, y no puede ser, ¿eh? Nosotros tenemos que sacar siempre a la luz la información de estas mujeres que hoy nos traes. Creo una mujer que fue, bueno, una gran cantante lírica en el 19 español, una gran cantante de ópera en España, ¿verdad, Alicia?
Sí, así es. Lo que pasa que, bueno, desafortunadamente, siendo una de las voces de ópera más importantes que ha dado nuestro país, pues un rey, en este caso, Alfonso XII, se va a cruzar en su camino, se va a convertir en amante de este monarca y además va a ser madre de dos de sus hijos. El primero de ellos, Alfonso, que pudo reinar como Alfonso XIII, porque de hecho lo tuvo cuando el rey Alfonso XII estaba viudo y ella no estaba comprometida, ¿no?, con ningún otro hombre, de manera que, bueno, las circunstancias hicieron que una conspiración contra ella, además, bueno, auspiciada también en la corte, pues acabara con su fama, con su honor y acabara además para ella en el exilio, ¿no?
Enfrentamiento, bueno, vamos a decir, no enfrentamiento, sino que se topó en el camino con un hombre muy poderoso, por decirlo así, no le salió bien la jugada, digámoslo de ese modo, ¿no, Alicia?
Bueno, la verdad es que nosotros tenemos en el imaginario colectivo, ¿no?, y además, sobre todo con películas, con canciones, que además el propio pueblo de Madrid cantaba, ¿no?, ese "¿dónde vas, Alfonso XII? ¿Dónde vas, triste de ti?", pues tenemos en la mente la idea de que Alfonso XII estuvo perdidamente enamorado de su prima María de las Mercedes, ¿no?, que además era hija de la hermana de su madre, de Luisa Fernanda, que era la hermana de Isabel II, infanta de España, ¿no? Pero bueno, realmente sí que fue un matrimonio por amor, ¿no?, pero ese amor se trunca porque Mercedes muere de tifus en 1878 y apenas 5 meses después de la boda, ¿no? Y entonces, bueno, Alfonso XII tenía 18 años, heredero a la corona. ¿Qué ocurre? Pues que bueno, se encuentra con esta mujer de Castellón, Elena Sanz, y esta mujer además, cuando conoce a Alfonso XII, porque además ella era 13 años mayor que él, ya era una famosísima cantante de ópera que triunfaba en todos los teatros de Europa y América. Ellos ya se habían conocido en Viena cuando apenas Alfonso XII tenía 15 años, ¿no? Y luego, como la reina Isabel II era muy admiradora de ella, ¿no?, pues le había pedido que visitara a su hijo, que, bueno, pues, digamos coloquialmente, que hiciera, bueno, migas con él y que le explicara, bueno, pues los secretos del bel canto, ¿no? Pasaron 6 años desde ese encuentro y volvieron a verse, ¿no? Y es en ese momento cuando, bueno, pues la pasión se desata entre ellos y Alfonso empieza a escribirle cartas de amor. De hecho, estas cartas de amor están conservadas, se sacaron a la luz por un periodista, por José María Zavala, y bueno, y consta, y además le escribía apasionadamente, ¿no?, el rey, porque además Elena era una mujer bastante bella para el criterio estético de la época, ¿no? Uh-huh. Y bueno, y la verdad es que ella era una mujer, como digo, que ya ya viajaba por todo el mundo, que estuvo en la compañía de Adelina Patti, que era una de las grandes divas también de la ópera, y ella estuvo en la ópera de París, la contrataron, llegó a protagonizar Rigoletto, Tristán e Isolda, estrenó, ya os digo, en Milán también, viajó por toda Sudamérica, Brasil, Buenos Aires, etcétera. De hecho, dicen que allí parece ser que quedó embarazada de un hijo anterior a los dos que había tenido con el rey, de su primer hijo Jorge. Y luego, bueno, como digo, ya después de esa gira por Sudamérica vuelve a España, Alfonso enviuda de manera repentina y ambos empiezan un romance que va a durar años.
Pero sí es curioso, ¿eh? Ella ya era una mujer, bueno, en el ámbito de la lírica, reconocida casi, como tú decías ya, Alicia, a nivel internacional, no solamente aquí en España.
Sí, sí, ella, como digo, bueno, de hecho, cuando se enamora perdidamente del rey, el propio Alfonso XII le pide que deje su profesión, y a lo mejor, bueno, pues ella quizás soñando con que pudiera convertirse en reina consorte y vivir para siempre ese amor que ambos se profesaban, pues aceptó. Por supuesto, bueno, el rey le puso una magnífica vivienda cerca del Palacio Real, que era el lugar donde ellos se encontraban, pero jamás, por supuesto, llegó a casarse con él, porque, bueno, pues una mujer, aunque era muy famosa y, como digo, era una fantástica cantante de ópera, pues era una profesión y una mujer que para un rey pues no se esperaba, sino que tenía que ser una mujer de sangre real la que le acompañara en el trono, ¿no? Entonces, aunque toda la corte, por supuesto, sabía del romance y hasta había miembros de la corte y del palacio que actuaban como alcahuetas, pues bueno, siempre apoyaron que el rey volviera a casarse, por supuesto, a proporcionar un heredero a la corona. Y se concierta entonces el matrimonio entre Alfonso y María Cristina de Habsburgo, que además María Cristina de Habsburgo era tataranieta de Carlos III, ni más ni menos, ¿no? Por lo tanto, Elena quedó absolutamente relegada, aunque el rey nunca estuvo enamorado de su segunda esposa, nunca congeniaron. Ella era una mujer, bueno, muy recatada, muy religiosa, la apodaban en el pueblo de Madrid Doña Virtudes, ¿no? Pero fijaros, ellos se casan, ese segundo matrimonio de Alfonso XII es en 1879 y Elena ya antes estaba embarazada del primogénito del monarca, al que precisamente Elena llama Alfonso, ni más ni menos, para más inri.
Tremendo, curioso. Fue en ese momento ya, por decirlo así, Alicia, en ese segundo matrimonio de Alfonso XII con María Cristina, ¿no?, de archiduquesa de Austria y demás, cuando se rompe ya definitivamente esa relación con nuestra protagonista de hoy, o esa relación todavía prosiguió hasta el fallecimiento del propio rey.
Muchísimo menos, o sea, fijaros, estaba diciendo antes, ¿no? Alfonso XII se casa con María Cristina un 29 de noviembre de 1879 y en enero del 80 nace el primer hijo de Elena y el rey, o sea, el primogénito. O sea, que imagínate, se marcha a París, ahí tiene al hijo, además, como decía antes, no era un hijo bastardo porque fue concebido cuando sus padres no estaban legalmente unidos a otros matrimonios, y el 25 de febrero del año siguiente, o sea, dos años después de la boda del rey con su segunda esposa, nace Fernando, que es el segundo de los hijos de Elena y de Alfonso XII. O sea, que fue madre de sus bastardos, aunque no tenía derechos sucesorios en ningún momento para sus hijos. Como digo, la reina sabía perfectamente de la vida de Alfonso XII y sabía perfectamente que todo esto podía acabar destrozando a la monarquía, ¿no? Y entonces, bueno, ella puso todos los medios para que esta relación no continuara. De hecho, Alfonso XII no solo frecuentaba a Elena Sanz, sino también empezó a estar con otras mujeres y a ella y a sus bastardos los mantenía con, en una residencia y con una asignación periódica, ¿no? Y económicamente les mantenía. Luego, por fin, María Cristina se queda embarazada del primer varón, ¿no? Porque antes había tenido dos hijas, Mercedes y María Teresa, y ya por fin nace el tan ansiado heredero dentro del matrimonio, preciso dentro del matrimonio, que este será Alfonso XIII, que iba a reinar, ¿no? Pero la desgracia cae sobre la familia real y Alfonso XII muere en 1885 de tuberculosis. Estaba la reina embarazada de 3 meses y para asegurar la sucesión y evitar problemas políticos, es la primera vez que ocurre en la historia. O sea, Alfonso XIII es nombrado rey justo en el momento de nacer, en mayo del 86, ¿no? Para evitar, porque la reina precisamente sabía de todos estos devaneos y toda la existencia de estos hijos, ¿no? Y lo que hizo muy hábilmente fue tratar de borrar todo el rastro que pudiera de Elena y sus dos hijos. Los expulsaron, tuvieron que... Bueno, dicen que le hizo firmar a Elena un documento en el que, a cambio de una cantidad económica, renunciaba a todos los derechos sucesorios a la corona de su hijo Alfonso. Uh-huh. Y entonces Elena cogió el dinero y se marchó a París con sus hijos. Y allí vivió pues el resto de sus días. Ella murió en... Bueno, estuvo en París y luego en Niza, ¿no? Porque, bueno, económicamente estaba bien, pero luego también ella hacía muchas obras de caridad, gastaba, bueno, el dinero con cierta alegría. Y como digo, ella vivió en Francia en los últimos años de su vida, primero en París y luego se traslada a Niza. Apenas muere con 54 años, muere en el 98 de una infección pulmonar, creo recordar. Y bueno, sus hijos, bueno, ellos eran muy conscientes de toda esa historia que había detrás y que podían ser, por supuesto, Alfonso heredero al trono de España. Entonces, lo que hicieron fue presentar una demanda en París en 1904, a los 5 o 6 años de morir su madre, reclamando una compensación como hijos de Alfonso XII, que eran. Pero bueno, la justicia francesa les dio la razón, pero esto en España no tenía ni pies ni cabeza, porque esto era imposible que en España fueran a fallar a favor de los hijos de Elena, ¿no? Presentaron una demanda en Madrid y luego, bueno, el asunto además se recogió en toda la prensa nacional, extranjera. Hubo un juicio en el que, bueno, pues se contaron muchas mentiras, se taparon unos a otros y, bueno, al final se concluyó que eso no estaba demostrado y que que quedaron, bueno, a los ojos de todos como hijos bastardos. La verdad que ellos presentaron como prueba algunas de las cartas que conservaba su madre del rey, donde hablaba, además él le escribía: idolatrada Elena, cada momento te quiero más, te deseo y quiero verte. No te he escrito antes porque no he tenido tiempo. Dale a los nenes un beso de tu Alfonso, o sea, él, quiero decir. Y luego, bueno, pues los hijos, bueno, desgraciadamente el segundo, Fernando, murió joven, creo que como con 44 o 45 años, pero fue un importante atleta porque se dedicó al ciclismo, que creo que obtuvo hasta una medalla de plata en los Juegos Olímpicos de París, se dedicó también al boxeo, etcétera, ¿no? Y su hijo, el primogénito Alfonso, estuvo exiliado a Estados Unidos y allí murió pues en 1970 aproximadamente, ya casi con 90 años aproximadamente.
Qué cosas, ¿eh? Qué cosas pasaban ahí en la corte y en este caso, en esta figura que hoy nos traías, que por desgracia pues dejó aparcada literalmente su carrera en el ámbito lírico y al final casi quedó ahí en el olvido, tapada y casi repudiada, ¿no? En este caso, o al menos trataron de borrar prácticamente su memoria por esa cuestión de esa relación con el rey Alfonso XII. Hoy, fijaros, hemos traído la vida de esta mujer, Elena Sanz, que era de Castellón, pero falleció en Niza, prácticamente ahí en el exilio, podemos denominarlo así, y que tuvo esa relación más que amorosa, con descendencia incluida, con el que fue rey Alfonso XII, y esa relación de tensión con María Cristina, ¿no? Que no, casi no podía ser de otro modo. Todo nos lo trajo siempre, estas historias increíbles, pues nuestra historiadora aquí particular en la sección de Mujeres Extraordinarias, Alicia Ballina. Hoy ella protagonista y también esta mujer, Elena Sanz. Buscar por ahí por internet también, os lo recomiendo, que es una mujer muy, muy interesante. Alicia, un abrazo como siempre, mil gracias y hasta la próxima, ¿eh?
Un abrazo fuerte para vosotros. Nos escuchamos pronto. Buen fin de semana.